¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Alguna vez te escuché decir que la cultura andina y la occidental son incompatibles, que son matrices distintas. Incluso te escuché decir que la cultura occidental tiene que evolucionar hacia el politeísmo.
Claro, o sea, ellos ya habían evolucionado hacia el politeísmo antes del medievo, ¿no? En ese tiempo eran compatibles con nuestra cultura, ¿no? Pero después han involucionado hacia el monoteísmo, ¿no? Entonces tienen que volver a evolucionar hacia el politeísmo, digamos, para ser nuevamente compatibles con nuestra cultura. ¿Qué significa esto? El politeísmo estaba sustentado por un universo simbólico que era producto de procesos cognitivos, ¿no? Entonces era una forma de conocimiento el politeísmo, una forma de representación del conocimiento sobre la realidad, ¿no? Mientras que el monoteísmo está sostenido sobre la fe, o sea,
sobre el dogma,
sobre el dogma y sobre
un
la
libro
creencia,
sagrado.
Exacto, sobre la fe, el dogma y la creencia en un libro sagrado.
Y eso no es muy sabio porque la vida cambia todo el tiempo.
Exacto, y la naturaleza y todo. Entonces, si ustedes, digamos, revisan de nuevo su matriz cultural, entonces van a encontrar esas contradicciones que tienen en su matriz cultural. Y así, digamos, no pueden ingresar en nuestros templos, ¿no? Tienen que, digamos, armonizarse, ¿no? Volver, digamos, de nuevo a su identidad, ¿no? Cósmica. Y luego podemos volver a ser hermanos, ¿no? Podemos volver a caminar por el mismo camino, hombro a hombro, lado a lado.
Cuarto bloque de La Bruja de las Palabras. Las cosas que estaba diciendo recién nuestro amigo, me podés creer que no me acuerdo, Mamani Huanca, cosas bravísimas, ¿no? Que dijo que, además yo le tiré nafta, ¿no? Que la cultura occidental tiene que evolucionar hacia el politeísmo. Parece algo dicho por alguien que está agrandado, que dicen, ustedes tienen que parecerse a nosotros. Pero si usted se pone a estudiar y se fija y se fija y se fija, yo creo que es muy difícil rebatir lo que acaba de decir Denis Huanca, no, Huanca Mamani, Mamani Huanca. No se trata de un tema religioso, ni místico, ni espiritual. Él está hablando de lo que es la matriz cultural. No importa en qué Dios crea usted, aunque hablemos de politeísmo y monoteísmo. No es eso lo que está en juego. Es un tema un poquito complicado que voy a tratar de explicarlo. Tiene que ver con la forma en que comprendemos el mundo. ¿No le llama la atención a usted cómo la gente repite las cosas que escucha por ahí? ¿Cómo repite la opinión acerca de Moreno, la opinión acerca de determinado artista? Todos opinan cierta cosa de Tinelli, por ejemplo, que no tiene nada que ver después con lo que efectivamente hacen, por ejemplo. Todos dicen que se caen los valores. Lo dice el 100% de la población, señora. Entonces, ¿los valores de quiénes se cayeron? La cultura occidental tiende a generar personas que piensen como hay que pensar. Ahí está el monoteísmo. ¿Se cuenta? Usted tiene que pensar cierta cosa del INDEC. Lo más que puede hacer es pensar lo contrario. Usted no puede decir, eso no me importa, digamos, por ponerlo así rápidamente. Ahí está el monoteísmo, en que se presupone que existe una versión que explica lo que ocurre. Hay una explicación de por qué hay inseguridad, por ejemplo, o de cómo habría que hacer para que no la hubiera. Hay una explicación de por qué la juventud está de tal modo. Y esto se ve más en Buenos Aires y en las grandes ciudades que aquí en Jujuy, donde la gente tiene una apertura mayor, se permite la duda, porque en mi opinión aquí hay más musicalidad politeísta. Acá no nos choca tanto. Sería como imaginar que hay distintos dioses que tienen cada uno una parte de la verdad. Mientras que la cultura occidental, tanto en lo religioso como en lo científico, como en lo moral, incluso en lo artístico, aunque parezca mentira, en lo artístico también hay una forma correcta, o dos o tres como mucho. Borges es Borges y no lo puedes cuestionar. El premio Nobel, todos saben quién se lo merece, y habitualmente piensan de una cierta manera. Allí está el monoteísmo. Un politeísta no comprendería lo que significa un premio Nobel, porque son todas versiones posibles del mundo. Y, a ver, el I, lo borramos, ahí está. La cultura occidental durante 2000 años se formó alrededor de un libro sagrado que era la Biblia. Después comenzó a creerse en los que habían escrito antes. Supóngase en el año 1300, valía la Biblia y valía también lo que habían escrito los griegos antiguos, Aristóteles, Platón, Arquímedes, aunque fuera una barbaridad lo que hubieran dicho, y habían dicho barbaridades. Santo Tomás de Aquino dijo barbaridades, dijo que el firmamento era duro, una cosa dura que había ahí arriba con algunos agujeritos a través de los cuales se veía una gran claridad, y esas son las estrellas. Eso decía este tipo tan admirado por Occidente, pero si estaba en el libro de él, nadie reflexionaba, esa era la verdad. Hoy la academia se mueve de un modo similar, con autores que están de moda en cada escuela, y usted puede criticarlo o no criticarlo, pero siempre se da por descontado que hay una versión correcta, óptima de las cosas. Quizá no es esa, será otra, pero fíjese cómo es una pregunta monoteísta. El politeísta miraría cada uno de los aportes como luces de distintos colores que iluminan el mundo, que dan versiones posibles, y que en un momento, o para una persona, o para cierto tipo de cadencia que tenga la realidad en un momento, puede venir bien una u otra mirada. ¿Algún comentario tenés por ahí, Guaira, o sigo diciendo pavadas?
Está bien tomar un poco de todos lados y hacer su propia opinión, porque creo que nadie tiene, en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablando del cielo, creo que nadie tiene la verdad, como hablábamos en dos programas anteriores, científicos decían que estábamos en una era del calentamiento global. Primero era el enfriamiento global, después que vendrá. Entonces, como que nadie tiene la verdad en este tipo de cosas, ¿no? siempre hay que tomar un poco de todo y ver qué es lo que pasa, qué sale, qué se vuelve, qué es lo nuevo que se puede pensar.
Bien, bien. Y hablando del calentamiento global, este monoteísmo, este piso cultural occidental que Mamani Huanca dice que es involucionado con respecto al politeísmo, es como primitivo, tiene una especie de error, de agujero negro, de grieta, en el mismísimo uso que se da a las palabras. El filósofo no occidental dice: cuando llueve, decir que llueve es la peor de las mentiras. Está lloviendo y yo digo: Guaira, llueve. Y Guaira, que no es occidental, me dice: no mientas. ¿Por qué? El occidental no se da cuenta dónde está la mentira. Me mira y me dice: no, pero sí está lloviendo, no estoy mintiendo. Están ocurriendo miles de cosas en este instante que podrían ser nombradas. Entonces, nombrar solamente una implica una manipulación de la realidad. De todo lo que está ocurriendo, yo podría hablar de que me duele el dedo gordo del pie, de que lo veo muy serio a Cortés esta noche, que no sé cómo está saliendo el programa. Y no, yo digo: Guaira llueve. Si Guaira fuera valiente, me diría: Carlos, ¿por qué no hablamos de lo que hay que hablar? Por ejemplo, es distractivo hablar de la lluvia. En el mismo sentido, frente a un determinado fenómeno, el que fuera, ¿cuál puede ser? A ver. Bueno, supóngase esto del cambio climático. ¿El clima está cambiando? Sí. ¿El ser humano está emitiendo muchos gases a la atmósfera? Sí. ¿Esos gases aumentan el efecto invernadero? Sí. Entonces el clima cambia por los gases que envió el ser humano. De los millones de elementos que hay, el tipo se olvidó del sol, por ejemplo, ¿no? Toma los tres que le convienen, entre comillas, para dar una versión del mundo. Lo más impresionante es que nadie escapa de esa trampa. ¿Es cierto que el ser humano emite gases? Sí. ¿Es cierto que hay cambio climático? Sí. Entonces, es evidente, sí. Y cae como un tonto. Personas inteligentes, como veíamos la vez pasada, universidades, tipos prestigiosos, premios nobles, enunciaron esta teoría del cambio climático, de los huracanes que comentaba al principio del programa, que el agua iba a estar tapando ya algunos centímetros de Cádiz, de Barcelona y otras ciudades. No ocurrió nada. ¿Cómo puede ser que personas tan importantes se hayan confundido de esa manera? Yo propongo que es por este esquema engañoso que tiene el modo en que el occidental comprende el mundo. Y esto es lo que critica Denis Huanca Ramos. Ya lo nombré 8 veces distintas. Pero no me sale muy bien, ¿eh? Tengo que preparar mejor esta charla, que es una charla epistemológica en realidad, ¿no? Es la forma en que conocemos, nada más que eso. Pero ya que estamos y que tengo unos minutitos, vamos a contar quizás el motivo filosófico de por qué ocurre este tipo de engaños en la cultura occidental. El occidental cree que él es su cabeza, cree que él es su pensamiento, su creencia, sus valores, eventualmente sus ancestros, pero lo que él puede intelectualizar de sus ancestros. Cree que lo que no se puede decir no tiene consistencia. Eso cree el occidental. Que decía la otra vez Gabriel Rolón, un psicoanalista medio conocido que participó en el programa de Dolina, decía: somos lenguaje y lo que no es lenguaje no somos. Yo le diría que yo creo justo lo contrario. Si hay algo que no somos, es lo que decimos. Y curiosamente eso lo dijo Jacques Lacan, que también era psicoanalista. Si hay algo que seguro no somos, es lo que decimos. porque el lenguaje está atado en Occidente, solamente en Occidente, este es el punto, atado a un sistema de fingimiento, a un disfraz, a una careta, que se llama persona, viene del griego, significa careta, y es esta imagen que tratamos de dar a los demás y que está montada sobre palabras. De hecho, se arma sobre palabras cuando el chico comienza a usar el lenguaje a los 3, 4, 5 años. Ahí él va dejando de ser un animal, digamos, en el mejor sentido de la palabra, y comienza a ser en el mundo teórico. Eso es un occidental. Entonces va construyendo su identidad, su respuesta a quién soy, quiénes son los demás, qué hago acá, lo construye con palabritas. Pero estas palabritas las construye para que lo quieran, para ser aceptado, porque en realidad es un animal que se encariña, que se deja domesticar. Y terminamos pensando, para lograr esa aceptación afectuosa, darle, seguir el impulso de la libido, diría Sigmund Freud, que significa eso, energía amorosa. Entonces terminamos pensando para que nos quieran. Estoy simplificando mucho, esto ocurre a veces en apariencia al revés, ¿no? Cuando se produce la rebeldía, por ejemplo. Entonces esta supuesta racionalidad en realidad está escondiendo otro motivo, que es pensar del modo que yo creo que debo pensar para que me quieran. Decía Nietzsche, un amigo de este programa, las ideas son las sombras de los sentimientos. ¿Cómo, Carlos? La idea es nada más que una sombrita. El objeto que sí existe y que produce la sombra es el sentimiento. Eso es lo que no se negocia, lo que no se cambia, porque ahí está el animal, en el sentimiento, en la emocionalidad, en las simpatías. Y después aparece la idea, la racionalidad, la creencia, como resultado de esta primera simpatía. Entonces buscamos con las palabras, con el bla bla bla, los motivos que justifican una primera simpatía, la que fuera, hacia Cristina, en contra de Cristina, hacia cierta música, en contra de cierta música, y lo nos llenamos de palabras y discusiones, bla, bla, bla. Y dice, pero ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo? Eso explica además que las ideas cambien con una facilidad terrible. La misma persona, vos la vas a buscar 10 años después, y le decís, che, ¿seguís admirando a De la Rúa? No, loco, yo nunca. ¿Estás seguro, Ramiro? Yo me acuerdo, vos estabas ahí con... Y lo nombrás De la Rúa, no lo tomen a mal. Los amigos radicales del día de mañana van a decir lo mismo a mí, de mí, cuando caigan desgracia Cristina. Así que no se preocupe, es cuestión de esperar nomás. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, una cosa así básica. La gente dice, no deforesten porque eso produce más calentamiento, en definitiva. Porque la deforestación, las plantas esas están tomando oxígeno, si deforestan el Amazonas, esas plantas dejan de consumir el dióxido de carbono y el planeta se va a calentar. Y no es así. Lamentablemente, una hectárea de soja es más sana a los efectos del dióxido de carbono que una hectárea de bosque originario, por ejemplo. Son datos así básicos, que lo llamás a cualquier biólogo o persona que se dedique a eso, es así. Y sin embargo, todo el rebaño cree, porque lo ha visto y lo repite, y porque naturalmente uno tiene que presentarse como un ecologista hoy en día, imagínate. Así que tenés que repetir todo, y no te podés poner a estudiar cada cosa. Nosotros, que tenemos todo el tiempo libre, podemos a veces ponernos a leer estas cosas y nos enteramos por ahí con mucha claridad cuán arrebañado suele ser este discurso, y quizás la forma más fácil de verlo es cómo se niegan los errores del pasado, cómo está negado esto de que el calentamiento no ocurrió, que los hielos no se derritieron, que los huracanes no están, son los mínimos de hace no sé cuánto tiempo, que los terremotos de esta época son muy tibios con respecto a los que describe Darwin de hace 150 años, o a los que describen ni hablar hace 7 millones de años, cuando algunos cambios climáticos muy fuertes y algunos terremotos muy fuertes produjeron que algunos primates tuvieran que obligadamente cambiar sus hábitos alimenticios. Entonces llegó de golpe el frío, los árboles frutales ya no dieron frutos y se estaban muriendo de hambre. Solamente sobrevivían algunos conejitos que podían comer el pastito, pero un mono, un primate, no podía sobrevivir con ese brutal cambio climático que nos dio origen, cuando a un primate se le ocurrió decir: che, ¿y si comemos el conejo? Ese cambio climático es el que hace que estemos aquí, y no es que estemos nosotros contentos con los temas de contaminación, con la barbarie del capitalismo. ¿Qué tiene que ver el capitalismo, Carlos? Miren, yo recibo una vez por día mensajes de la empresa Movistar que son ofensivos. Felicitaciones, tu teléfono 444 salió sorteado, te está esperando un Fiat en Capital Federal. No es ofensivo. Hoy la suerte está con vos, me lo mandan a mi celular personal. Personal, no personal, es Movistar. Hoy la suerte está con vos, el número tal, y yo le digo: che, es mi número, pude ganar un Renault Sandero. Vos fuiste elegido, vos con mayúscula, para disfrutar gratis durante 7 días, no sé qué tono de espera. Elegimos al teléfono tal, y es el mío, para participar por el sorteo no sé qué. Entonces hay que contestar y te cobran la respuesta. Hay muchos detalles para ver, escriben mal, errores de ortografía. Si el teléfono tal es tuyo, Movistar te eligió, así dice, te eligió para participar por un Renault, etc. Estos mensajes no los manda solamente Movistar, los mandan otras empresas, se los mandan a señoras mayores, les llega a las 11 de la noche cuando la vieja está dormida, tiene un par de familiares enfermos por lo menos la vieja, y salta de la cama. Se lo mandan a personas que tienen la debilidad del juego, que es mucha gente, ¿sabes? Por ahí, no sé si son millones, pero uno de cada 100 personas más o menos. Y claro, si vos mandás como manda Movistar 10 millones de mensajes, hay 5.000 giles que contestan. Yo creo que este es un tema no solamente de Movistar y del capitalismo, que aprueba que lo que beneficia a un tipo, o a dos, o a tres, moleste a 10 millones de argentinos todos los días. Yo creo que deberían estar los empresarios, primero que nada, rechazando este tipo de procedimientos, porque lo que hacen es desacreditar la existencia de empresas, en el caso de que la existencia de empresas sea algo conveniente para nuestro país. Y después la responsabilidad, creo yo, es de los legisladores nacionales, o del poder político nacional. Hay quien dice: no, mandó un mensajito y no te mandan más. No, no quiero mandar nada. ¿Cómo puede ser que yo tenga que avisar que no quiero que me ofendan? ¿Es así? O sea, acá me dejan hablar. ¿Esa camisa con mangas largas qué es? Ah, ya me llevan. Bueno, entonces nos vamos. ¿Tenés algo en tintero, Guaira?
No, específicamente.
Bueno, la semana que viene creo que sí, emitimos desde Radio Nacional, desde los estudios de Radio Nacional. Aquí en Radio Universidad no se va a pasar nada, estamos de vacaciones. Carlos Cortés, ¿ves que está con la sombrilla?
Sí.
Es porque se va de vacaciones ya mismo esta noche. Bueno, nos vamos con el 49A, que es más cortito, el otro muy largo. Nos vamos con León Gieco, que dice que solo el amor y no sé qué otras cosas más. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Guaira.
De nada, Carlos, un gusto, un placer.
Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo
de las palabras, transmitiendo para todo el universo.